Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos hoy con Agustín Rosenbaum en la operación y yo, Jorge Laraya, para invitarlos a escuchar una hora de la otra música, y hoy va a ser bastante de la otra música, ya que les proponemos descubrir un lugar donde uno podría aprender los conocimientos del espíritu junto a la unidad del universo. Entre los antiguos mitos budistas figura un paraíso perdido conocido como Chang Shambhala, la fuente de la sabiduría eterna, donde vivirían seres inmortales en armonía perfecta con la naturaleza y el universo. En la India, oculto entre los Himalayas, se llama Kalapa, mientras que la tradición china lo ubica en los montes Kunlun. Asimismo, en la antigua Rusia se hablaba de la legendaria Bielobodie, la tierra de las aguas blancas, donde vivían santos ermitaños de inmensa sabiduría. Tanto el hinduismo como el chamanismo y el budismo conservan tradiciones que postulan a Shambhala como la fuente misma de su religión. Por miles de años se han escuchado relatos acerca de algún lugar más allá del Tíbet, entre los majestuosos picos y apartados valles del Asia Central, que persiste como un paraíso inaccesible, un oasis de sabiduría universal y de paz llamado precisamente Shambhala.
Thank you.
si uno trata de averiguar algo sobre este remoto lugar, debe referirse a una de las mujeres más impactantes del siglo XIX, que legó a la posteridad una impresionante obra de investigación filosófica. La escritora, ocultista y teósofa rusa Elena Petrovna Blavatsky, que vivió en ese siglo, fue cofundadora en 1875 de la Sociedad Teosófica, con sede en Adyar, en el estado hindú de Madrás. Según ella, a través de la aplicación de una ley inmutable, el espíritu descendería dentro de la materia y ésta, a su vez, ascendería a través del espíritu en un proceso evolutivo de retorno. Supuso la introducción y conceptualización occidentalizada de la sabiduría intuitiva de la India, desafiando las convenciones sociales, tanto como las ortodoxias intelectuales, y llegando a influir en los artistas y científicos como Thomas Edison, Gandhi, James Joyce, Paul Gauguin y Gustav Mahler, entre muchos otros. De hecho, se sabe que Einstein tenía una copia de La Doctrina Secreta, su obra más importante, en su escritorio. Su obra atrajo la atención y la controversia porque atribuía la fuente de su información a los Mahatmas o maestros. Ella decía haber estudiado con Mahatma Moria y con Mahatma Kuthumi en el Tíbet, y después describió la experiencia de un cambio psicofisiológico de lo que ella decía enalmamiento, mediante el cual empezó a recordar la vida, la ciencia y la lengua del maestro, incluso cuando él ya no estaba presente. Y además sus propias capacidades mentales también llamaban la atención. Madame Blavatsky fue la primera ocultista occidental que escribió sobre la existencia de aquel santuario del Asia Central al que llamó la mítica Shambhala. Dijo que era una ciudad etérea en el desierto de Gobi, que servía de cuartel invisible a los Mahatmas, la gran fraternidad de maestros espirituales que trabajan detrás de la escena, guiando y protegiendo a la humanidad. También se sabe que en los años 30 del siglo pasado, Nicolás Roerich, el artista e instructor espiritual ruso, pasó muchos años en expedición por aquella parte del globo en busca de Shambhala y su sabiduría. Figura menos conocido de lo que merece, Nicolás Roerich, muerto en 1947, es uno de esos hombres inquietos que a lo largo de su vida hacen de todo: arqueólogo, viajero, escritor, pintor, escenógrafo, y por encima de todo un místico e idealista, capaz de recorrer Asia durante años en busca de la ciudad perdida de Shambhala, uno de esos mitos cuya existencia real, como la de la Atlántida, nunca ha podido demostrarse. En el relato de su viaje está siempre presente la mítica Shambhala, como una ciudad invisible que aparece y desaparece entre la niebla y que hace las veces de un eje alrededor del cual gira en espiral la vida y cuyo centro el viajero nunca conseguirá alcanzar. Tiempo también se conocía a Shambhala por el nombre de Shangri-La, así mencionada por el escritor inglés James Hilton en su libro Horizontes Perdidos, que fue publicado en 1933. Tanto en la novela como en la película que le siguió, Esta tierra fue retratada como un centro de felicidad y eterna juventud. Como esos espejismos, que en el desierto siempre están unos pasos delante, pero el viajero sediento nunca alcanza, Shangri-La es un mundo escondido al cual parece imposible acceder. La antigua creencia budista dice que para llegar no es preciso contar con un mapa o con guías avezados, solo es necesario estar preparado íntimamente. Entonces, lo inefable aparecerá ante la vista en todo su esplendor, y como los espejismos, está y no está, solo espera al peregrino de corazón límpido y espíritu abierto para ofrendarle sus misterios. En su novela Horizontes Perdidos, James Hilton construyó un mundo ideal al que llamó Shangri-La, un nombre de su invención convertido al poco tiempo en sinónimo de lugar edénico. Estaba poblado por un grupo de elegidos, provenientes de distintas partes del mundo, y eran gobernados por un Dalai Lama muy especial, el misionero católico François Perrol, de la Orden de los Capuchinos, que había arribado al Tíbet en 1734 y seguía vivo hacia 1930, fecha en que transcurre la mayor parte de la novela. el personaje de esta novela, Hugh Conway, un joven cónsul inglés de la India, llega con otros tres británicos hasta este oculto valle tibetano después de un accidentado viaje en avión. Cuando Conway vio Shangri-La, se enfrentó con una extraña y casi irreal aparición. Un grupo de coloridos pabellones se agrupaban en la ladera de la montaña en una visión a la vez soberbia y exquisita. Una contenida emoción llevaba la mirada desde los leves techos azules hasta la tremenda mole gris de la roca. Y más allá lo rodeaban los picos y pendientes nevados del Caracal. En el antiguo monasterio budista, Conway y sus compañeros de viaje encuentran un lugar donde la reducida comunidad de lamas intenta conservar los tesoros de la civilización, amenazados por la violencia de una época en que el hombre, al regocijarse con la técnica del homicidio, derramará una rabia tan ardiente sobre el mundo que toda cosa preciosa estará en peligro. Era el mundo que acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y se advertía la cercanía de nuevas tragedias, lo que se trasluce en las páginas de Horizontes Perdidos, donde el idílico universo tibetano que construye Hilton no es una promesa de futuro o un rescate del paraíso ideal, sino el paraíso perdido por la civilización de la máquina.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire.
Está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Volviendo en esta búsqueda de Shambhala y el libro Horizontes Perdidos, cuando su autor Hilton ubicó a la mítica Shangri-La en el Tíbet, los lectores occidentales de su novela se sintieron fascinados por ese mundo misterioso que desde antiguo había atrapado el interés de misiones y expedicionarios. Así, desde los principios del siglo XVI, los jesuitas intentaron llegar a estas altas mesetas cercanas al Himalaya, donde se creía que existía una antigua comunidad de primitivos cristianos. Cuando finalmente el padre Antonio de Andrade logró atravesar 1000 obstáculos y acceder al prohibido reino de Guge, se encontró con los lamas, monjes budistas de muy extrañas y crueles costumbres. Entre ellas, la muerte deliberada de numerosos campesinos elegidos al azar, en una ceremonia que se cumplía una vez por año y mediante la cual los muertos alcanzaban la eterna felicidad. Asimismo, sorprendió a los misioneros europeos el hábito de estos lamas de adornar sus vestidos con huesos humanos. A lo largo de los siglos siguientes, los jesuitas enviaron numerosas misiones al Tíbet para ser finalmente reemplazados, según una orden papal, por la orden de los capuchinos. A principios del siglo XX, la escritora francesa Alexandra David-Neill, gran conocedora de la religión budista, recorrió caminos escarpados y enfrentó lluvia, barro, nieve, granizo y la hostilidad de tibetanos, chinos e ingleses hasta llegar a las lamacerías. Libros suyos como Magia y Misterio en el Tíbet contribuyeron a alimentar en Occidente la imagen legendaria de un país inaccesible y misterioso. A través de sus obras se difundió la capacidad de los monjes tibetanos para entrar en profundos trances, levitar y dominar las sensaciones corporales, como también la creencia de que podían predecir el porvenir, virtudes que Hilton atribuye a los lamas de Shangri-La. En uno de sus relatos, David-Neill describe cómo un lama se eleva en el aire en forma que parecía sobrenatural cuando dice: «Pude ver su rostro impasible, perfectamente tranquilo, con los ojos abiertos y la mirada fija en algún lugar muy elevado. El hombre no corría, parecía elevarse del suelo y avanzaba a saltos. Sus pasos tenían la regularidad de un péndulo».
Mm-hmm.
La existencia de túneles bajo el palacio de Potala en Lhasa, la capital del Tíbet, se entreteje con otro mito tibetano cultivado por escritores europeos. En su novela sobre Shambhala, el espiritista ruso Nikolai Roerich habla de Agarti, una deformación de Agartha, nombre del paraíso subterráneo budista, como del lugar donde estaba Shambhala, la sede del rey del mundo. Según Roerich, Agarti estaba relacionado con todos los continentes por medio de pasadizos secretos. Shangri-La es tan enigmático y evasivo como el mismo Tíbet, donde lo ubicó el novelista Jane Hilton. En el Valle de la Luna Azul está el mítico reino intemporal de hombres sapientes y longevos, un lugar en donde se contempla la salida del sol, mientras que los hombres del mundo exterior solo oyen la alarma del reloj que los reclama para sus urgentes obligaciones.
Yeah.
Los textos religiosos tibetanos describen la naturaleza física de este terreno místico con gran detalle. Se pensaba que parecía como un loto de 8 pétalos, porque está hecho de 8 regiones, cada una rodeada por un anillo de montañas. En el centro del anillo más interno está Kalapa, la capital, y el Palacio Kingos, que está compuesto de oro, diamantes, coral y gemas preciosas. La capital está rodeada de montañas hechas de hielo que lucen con una luz cristalina. La tecnología de Shambhala se supone altamente avanzada. El palacio contiene claraboyas especiales hechas de lentes que sirven como telescopios de alta potencia para estudiar la vida extraterrestre, y durante cientos de años los habitantes de Shambhala habrían estado usando vehículos para circular a través de un sistema de túneles subterráneos. De camino a la luz, los habitantes de Shambhala adquieren potenciales de clarividencia, la posibilidad de moverse a grandes velocidades y la habilidad de materializarse y desaparecer. Señales extrañas en el área que parece ser Shambhala aportan la evidencia de su existencia, mientras que los tibetanos creen que el terreno está guardado por seres con poderes sobrehumanos. Mientras que la gente, especialmente los lamas tibetanos, han estado buscando Shambhala durante siglos, aquellos que vieron el reino a menudo nunca volvieron, porque han encontrado el país oculto y han permanecido allí, o porque han sido destruidos en el intento. Los textos tibetanos conteniendo lo que parecen los hechos históricos acerca de Shambhala, tales como los nombres y fechas de sus reyes y registro de los acontecimientos correspondientes ocurridos en el mundo exterior, dieron a los tibetanos la razón adicional para creer que este reino existe. Por otro lado, los recientes acontecimientos que parecen corresponder a las predicciones del reino mítico añaden fuerza a su creencia. La desintegración del budismo en el Tíbet y el crecimiento del materialismo en el mundo, emparejado con las guerras y disturbios del siglo XX, todo esto se ajusta a la profecía de Shambhala. La profecía de Shambhala establece que cada uno de sus reyes reinará durante 100 años. Habrá 32 y cuando pase su reinado, las condiciones en el mundo exterior se deteriorarán, los hombres se volverán más bélicos, perseguirán el poder para su propio bien y una ideología de materialismo se extenderá sobre la tierra. Cuando los bárbaros, aquellos que siguen esta ideología, estén unidos bajo un rey perverso y crean que no hay nada más por conquistar, los místicos surgirán para revelar las montañas de hielo de Shambhala. Y los bárbaros atacarán Shambhala con una armada enorme, equipadas con armas terribles. Entonces, el 32º rey de Shambhala, Rudra Kakrin, inducirá a un extraño contra los invasores. En una última y gran batalla, el rey perverso y sus seguidores serán destruidos, y así el mundo alcanzará la paz. Los comentarios de este programa están extraídos de sendos artículos publicados en dos sitios de internet, espinoso.org y futuropasado.com. En cuanto a la música, a lo largo del programa escuchamos varios ejemplos de música tibetana, tanto sagrada como tradicional, interpretada, algunos de ellos por Anichoin Drolma, la orquesta ritual del monasterio de Kampagar, Nawang Kechog, Chunchen Lamo, y varios cantos de monjes tibetanos, cantos sagrados de monjes tibetanos. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com, y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores pueden hacerlo ingresando a un sitio en internet www.audio.urcm.net. Y así nos despedimos. Agustín Rosenbaum estuvo en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene en este mismo horario, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en Chiloé. En Uruguay a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Nada más entonces y hasta la semana que viene. Chao.
Nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.